Vamos a estar orando por el hermano Mario. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos encontramos delante de tu presencia para seguir alabando y glorificando tu nombre. En esta hora, Padre querido, queremos colocar a nuestro hermano Mario delante de tu presencia. Señor, que él pueda abrir su boca y le sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio de Cristo. Te pedimos, Padre, que tú lo uses grandemente y que nosotros podamos recibir ese pan del cielo que necesitamos para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Gracias te damos, Padre, y te rogamos que unjas la cabeza de nuestro hermano con aceite y que él pueda, Señor, liberar tu palabra para tu pueblo en esta mañana. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.
Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, antes que nada quiero darle las gracias primero al Señor Jesucristo que me trajo junto con mi familia para asistir a lo que hemos identificado nosotros como una fiesta. Porque no hay parte de nuestro ser que no esté agradecido primero con el Señor y luego con cada uno de ustedes que nos reciben con tanto amor. Yo no he encontrado un lugar donde sea tan bien recibido, hermanos, como es esta maravillosa iglesia de Colombia que siempre no deja de sorprenderme en su calidad de afecto, en su demostración de un sano compartir el precioso amor de Cristo. Quiero primero que nada expresarle los saludos de la iglesia de Guadalupe en Costa Rica. De ahí provenimos. Guadalupe está en la provincia de San José y somos un pequeño rebaño que el Señor a lo largo de estos últimos quizás 12 años ha estado cuidando, amando y nutriendo con su preciosa palabra. Ahí el Señor nos tiene gozosos, gloriosos y victoriosos porque Él reina en medio de su pueblo. No son nuestras obras. No hay nada en nosotros que pueda impresionar al Señor. No hay nada en nosotros que el Señor pueda decir con agrado, hice una buena elección. Pero hermanos, el Señor se glorifica reunión tras reunión en la vida de todos y cada uno de mis preciosos hermanos. Tenemos hermanos en distintos lugares, no solo en la ciudad de Guadalupe. También tenemos el inmenso agrado de compartir esta visión del Señor que nos dio Él hace, repito, hace unos 12 años, con hermanos de Puerto Viejo, de unos hermanos muy queridos por muchos de ustedes, como es mi hermana Mar, que hoy nos acompaña. Mar, ¿puedes ponerte de pie con Andreita? Estas preciosas mujeres nos acompañan también de Costa Rica, no pudo venir su esposo, pero igualmente les ha dejado saludos muy gratos para todos aquellos que han conocido a nuestros hermanos. Quisiera, antes de empezar, hermanos, hacerles una petición muy especial. En esta oportunidad yo he venido con mi familia, con mi hijo, con su esposa, Carito. Pero el día de ayer, hermanos, ellos recibieron una noticia de Costa Rica que su abuelita está en un estado delicado, tuvo que ser llevada e internada al hospital. Esta mujer se llama Margarita, tiene 90 años, pero está experimentando una fuerte afectación de un sangrado, entiendo yo. Y hay enorme aflicción en el corazón, primero de la familia y de mi querida Carito. Así que quisiera pedirles una oración, hermanos. La oración es para que el Señor haga su voluntad. Porque Él hace su voluntad en los cielos y la tierra. Y nada puede ocurrir si Él no lo establece. Pero nos ha dado al pueblo de Dios un privilegio. que si dos o más nos pusiéramos de acuerdo en alguna cosa que le pidiéramos, Él nos la concedería. Nosotros en Guadalupe, hermanos, hemos visto la mano del Señor. Cada vez que oramos, cada vez que intervenimos, hemos visto prodigios y maravillas. Y por eso, con toda humildad, quisiera unirme en un solo clamor con todos mis hermanos para pedir por la vida de doña Margarita, para que el Señor haga su voluntad. Él es Señor. Y si llegó el tiempo de partir, gloria sea Cristo. Pero hay angustia en el corazón, hermanos, porque queremos que sea la voluntad del Señor. Y si el Señor quiere prolongarle la vida, gloria sea al Señor. Lo importante es que ella no parta de esta tierra sin haber recibido al glorioso Salvador en su corazón. Y ese es el clamor nuestro, hermanos, porque a veces tenemos seres queridos, sí, los amamos en los sentidos naturales, pero qué diferente es cuando el Señor toma parte de esa vida y la hace de su posesión, hermanos. Así que la inquietud de mi hermana Carito es que doña Margarita no parta sin haber disfrutado de una comunión con el Señor Jesucristo y la pueda llevar Él a su presencia. Amén. Entonces quisiera que oráramos, hermanos, y me ayudaran ustedes, por favor, para unirnos en ese sentir que el Señor ha puesto en nosotros. Gracias, hermanos. Gracias. Glorioso Padre Celestial, gloriosísimo Dios y Padre de todos y cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, en primer lugar, por habernos dado a tu precioso Hijo, Señor. Nos diste lo más precioso que tenías. No había nada mejor a tu lado que darnos que la vida del hermoso Jesús, Señor. Y por esa vida derramada en la cruz del Calvario, Señor, dice tu palabra que nosotros alcanzamos tu perdón y tu misericordia, Señor. Y dice tu palabra que por lo que Él experimentó en la cruz del Calvario, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Él las cargó en la cruz del Calvario y las hizo desaparecer. Dice el Señor que tan cerca está el este del oeste, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Señor, tú has puesto una distancia eterna entre nuestras iniquidades y tu persona, Señor. Señor, clamamos por la vida de doña Margarita, porque no sabemos, Señor, a esta altura qué planes tienes tú para con ella. Pero oramos, Señor, para que hagas tu perfecta voluntad y que entre tu voluntad, Señor, esté que la recibas en tus brazos como a quien amas, como a quien recibes y perdonas, y creemos que tú tienes palabra de vida eterna para ella. Tú no necesitas de un instrumento, ni un micrófono. Basta que con tu espíritu, Señor, tú envíes un mensaje de salvación a su espíritu, Señor, y ella podrá recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Clamamos, Señor, para que tú completes la vida de ella. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Y Señor, aquí estamos más de tres clamando a ti, Señor, para que tú respondas al corazón de esa mujer y no parta de este mundo sin conocerte. O quizás, Señor, tú la puedas levantar para mayor gloria y honra tuya, Señor. Que todo se haga, Señor, en la perfecta voluntad tuya, en la cual sujetamos nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Saben, hermanos, es un honor, como pocos se pueden imaginar verdaderamente lo que es estar aquí delante de ustedes. Porque el honor no es que uno quiere hablar de sus propias experiencias. No tiene ninguna importancia. Pero hablar en nombre de Cristo, hermanos, es una responsabilidad que solo Él puede delegar si habla a nuestro corazón. Solo si Él llena nuestra boca de su gracia y de su voluntad es que podemos pasar aprobados un momento como este. Siempre me produce inquietud, hermanos, ansiedad. Porque Él es tan especial. Él ha llenado nuestra vida de tantas y nuevas y preciosos momentos que hablar a su pueblo, a un pueblo santo y escogido por Él, eso no lo puede hacer si no temblamos delante del Señor, hermanos. Y oraba al Señor para que me diera una palabra. Yo no había pensado que podría intervenir. Pero, como anteriores ocasiones me han dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, entonces quise prepararme. Pero el Señor no me daba palabra. No me daba su pensamiento. Y yo decía, Señor, entonces, no voy a subir. Pero el Señor habló a través de mi esposa. Y me dijo, si el Señor no te ha hablado, si el Señor no te ha dicho nada, entonces comparte con los hermanos lo que Él está haciendo aquí, en la ciudad de Guadalupe, en Costa Rica. Y eso es hablar de las bendiciones que el Señor agrega a nuestra vida. Diles que el vino nuevo se deposita en odres nuevos. Y entonces, hermanos, el Señor tomó mi espíritu y me llevó a profundizar este tema. Doy gracias al Señor por su fidelidad, porque Él tiene amor por su pueblo y Él quiere traer su propio pensamiento a través de sus siervos. Quiero que compartamos y abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos 36 en adelante. Lucas 5:36 en adelante. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bendita sea su santa palabra. Aquí hay versículos, hermanos, que el Señor me llevó en diferentes pasajes de la Escritura para que podamos compartir algunos principios que podemos extraer de esta lectura que hemos dado. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, ¿a quién? A la esposa, a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Aquí hay varias declaraciones que podemos darle un poquito de reflexión para digerirlas mejor. Dice, y a ella se le ha concedido. O sea, es una concesión, es un otorgamiento. Es un privilegio, pero es una concesión que el Señor ha hecho para su esposa. Dice, y a ella se le ha concedido. ¿Y en qué tiempo está esta palabra? Es un hecho. No por ocurrir. En el pensamiento de Dios es algo ya concedido. No es algo que está por conceder. Dice, y a ella se le ha concedido. Evento que nos habla de algo que ya salió de la voluntad de Dios. Y es una concesión otorgada para su iglesia. ¿Y en qué consiste esa concesión? En que a ella se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa concesión que Dios declara en Apocalipsis, concesión que se refiere a la investidura con que el Señor quiere ver vestida a su iglesia, es una investidura o es un vestido de lino fino. Dice, limpio y resplandeciente. Entonces, ¿cuál es el material? El material del lino es un lino fino, limpio y resplandeciente. ¡Ah, caramba! Entonces, dice, ¿en qué consiste ese vestido? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces ya nos aclara un poquito de qué se trata la concesión. Es una investidura construida de lino fino, pero que ese material con que se construye ese vestido es las, no dice son, dice es las acciones justas de los santos. Entonces, vamos a buscar en otros escritos de la palabra para tratar de tener un mejor discernimiento en qué consiste ese otorgamiento que recibió el pueblo de Dios y en qué consiste su construcción. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí veamos un aspecto que agrega esta lectura de la palabra, porque vimos que el vestido de lino fino estaba construido de las acciones justas de los santos. Pero nos dice Hebreos que el gran mediador, el Señor Jesucristo, el pastor de la, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, hermanos, si el vestido era las acciones justas de los santos, y Hebreos declara que por la sangre del pacto eterno es que nos hace aptos, os haga, en una condición presente, os haga continuamente. Ese os haga se refiere a un momento presente. Os haga aptos para toda buena obra. Entonces aquí hay un factor que se va aclarando en cuanto al vestido. Ese vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, que eran las acciones justas de los santos, ahora entendemos, por lo que dice Hebreos, que es por la sangre del pacto eterno. Pues aquí creo un elemento. Es la sangre del pacto eterno el que nos hace aptos. Es con el cual el Señor nos viste, de ese lino fino, limpio y resplandeciente. Gálatas 3:27 dice, pongamos cuidado, hermanos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No le parece que estamos hablando del mismo concepto? ¿Qué es lo que hace posible en el caso nuestro de estar aplicando por esa vestidura que nos hablaba Apocalipsis? Es precisamente el Señor Jesucristo que dice, porque cuando recibimos el bautismo en Cristo Jesús y nos concedió de su precioso Espíritu en nuestra vida y nos hizo partícipes de Él, dice, de Cristo estamos revestidos. Y esa es una situación otorgada precisamente. Ocurrió cuando fuimos bautizados por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, las obras de Dios por medio de Jesucristo, y como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Retomemos el tema. Démosle un poquito de agua, hermanos. Démosle un contenido de fácil digestión. Tenemos entonces que Dios ha hecho a través de este precioso proceso de revestirnos, como lo ha mencionado, no solo nos ha concedido por la sangre del pacto eterno el hacernos aptos en toda buena obra, sino que también, además, no solo nos garantiza el hacernos aptos, sino que también la paz vive en ti y vive en mí. Entonces, nos hace aptos, nos reviste, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, y entonces Él hace, adicionalmente, hace acto de presencia. Como leíamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Primera de Corintios 15:13. Declara la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amado hermano, tenemos que poner en perspectiva la dimensión de lo que el Señor nos revela en su palabra. ¿Qué hizo Él de nosotros? ¿Qué ha procurado Él de nosotros? ¿En qué posición nos tiene Él delante, a nosotros delante de Él? ¿Qué nos ha otorgado? ¿Qué nos ha concedido? ¿Y cómo nos mira desde la perspectiva de Él en el trono eterno donde Él interviene? Amados hermanos, tenemos que estar conscientes de que el Señor hizo algo maravilloso. El Señor nos ha vestido con vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que hablamos que son precisamente las acciones justas de los santos, acciones que han sido adquiridas por medio de la voluntad de Dios cuando Él dio su vida por nosotros. Y cuando hemos hablado que ahora la sangre de Cristo no solo nos ha otorgado, sino que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el creyente, hermano, tiene que darse una depuración. Tiene que saber qué le ha dado Cristo y qué le ha dado la naturaleza humana que usted le dio. Tenemos que despojarnos de obras muertas. Tenemos que despojarnos de la antigua naturaleza que limita y condiciona el crecimiento natural que Cristo quiere ver en cada uno de nosotros. Porque Él ha hecho todo lo necesario, todo lo posible, todas las garantías que podemos tener algún grado de inquietud y pensar que no es suficiente. Amado hermano, Cristo hizo todo lo necesario para que tú vivas en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él lo hizo todo perfecto, pero necesitamos que nuestras conciencias sean limpias de obras muertas. Hay un antecedente en nuestra vida que limita la posibilidad del crecimiento que el Señor Jesucristo quiere ver en su pueblo. Por eso leíamos que el vino nuevo en odres nuevas se da a depositar. Pero muchas veces, hermanos, como mencionaba mi hermano Aldo, vemos la gloriosa palabra expuesta de una forma admirable, expuesta de una forma que no hay duda de la contundencia de los argumentos expuestos. Pero esa palabra de Dios es un vino que está derramado en un odre viejo. Un odre que no quiere que esa palabra posibilite y cambie y modifique nuestra mala manera de vivir. No limpiamos nuestras conciencias porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, dice la palabra. Pero a veces, los odres en que depositamos la preciosa y gloriosa palabra del Señor, todas las enseñanzas y la vivencia y Cristo mismo morando en nosotros, nos apegamos, dice la Biblia, a tradiciones y huecas sutilezas. A veces pesan más rutinas, tradiciones, que permitir que esa sangre viva de Cristo en nosotros ejerza la influencia y el cambio perfecto y absoluto sincronizado por la preciosa presencia de Cristo en cada nosotros. ¿Qué podríamos agregar, hermanos? Sí, como decía, si no solo nos concedió por su sangre del pacto eterno. Amado hermano, yo no sé si ustedes son tan limitados como yo. Yo soy muy limitado en mi comprensión de las Escrituras. Y por años había celebrado la cena del Señor, repitiendo los términos expresados en 1 Corintios o en Mateo. Y cada vez que nos reuníamos, recordábamos, porque el Señor así lo estableció como estatuto, como una ordenanza para el pueblo de Dios, que cada vez que nos reunamos en determinados momentos, tengamos la oportunidad de compartir y recordar la carne, el cuerpo de Cristo y la sangre del pacto eterno. Hermanos, y ahí estaban sus palabras. Y yo hacía cada vez que podía, me iba a las Escrituras y leíamos. Y a pesar de que empezamos a experimentar un mayor entendimiento con el cuerpo de Cristo, del propósito de Dios para establecer la cena del Señor, no habíamos alcanzado. Todos los aspectos están revelados en su palabra. Mateo 26:26. Mateo 26:26 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: comad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y yo miraba, amados hermanos, esa copa, y decía: Señor, gracias que por tu sangre yo hemos sido lavados, tú has limpiado nuestros pecados. Pero me quedaba en ese único concepto, hermanos, en el concepto de que Él trajo una limpieza a nuestra vida, o traía una limpieza cada vez que había una transgresión de parte nuestra. Pero no me permitía llegar a dimensionar y alcanzar lo que hemos leído, que esa sangre del nuevo pacto es la que hace al pueblo de Dios apto para toda buena obra en Cristo Jesús. Es esa sangre, hermanos, cuando usted dice: Señor, gracias por esa sangre del nuevo pacto, porque ahora la sangre de Cristo tiene un significado para mí, hermano, que me hace ver que el Señor todo lo posibilitó para que yo hoy pueda satisfacer los requisitos de su palabra y hacer que esa palabra de Dios que Él derrama en nuestro espíritu, que trae a nuestras vidas, no caiga en un odre viejo y se quede simplemente como un asunto de colección. La palabra de Dios no se colecciona, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y como el vino, cuando se coloca en un odre, ese vino se va fermentando. Y cuando viene la fermentación del vino y el proceso que tiene que pasar el vino para alcanzar un mayor nivel de valor, empieza a liberar esfuerzos, energía, producto de la fermentación misma. Hermano, y si el odre no se extiende, y si el odre no acomoda ese crecimiento, que ese vino en forma viva está haciendo esfuerzos sobre todas las paredes del odre, ese odre se revienta. ¿Cuántas veces la palabra del Señor ha venido a nuestra vida? La recibimos con gran gozo. Trae una alegría indescriptible en nuestro corazón. Salimos gloria al Señor por lo que hemos oído. Hermanos, y no hay cambio. ¿Dónde se fue esa palabra? ¿Dónde se alojó? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no la retuvimos? ¿Por qué no cumplió el propósito que el Señor tenía para ella? Porque nuestros odres son odres viejos, fruto de la herencia adámica. Pero hermano, dice el Señor que en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Él ha hecho una nueva vida en nosotros, la cual debemos de estimar como el lugar a donde podemos depositar la riqueza de Cristo. Y si la riqueza de Cristo está en ti, reténla, medítala, examínala, vívela, acaríciala y ve qué corrección hace el Señor en tu vida y en la mía. Porque de otra manera, hermanos, ese vino vivo que el Señor deposita en cada uno de nosotros, que no es otra cosa que la sangre del nuevo pacto, la que nos posibilita para ser aptos en toda buena obra, se va a ir por las fisuras de los odios. Porque la nueva energía que el Señor inyecta a tu vida no es capaz de ser contenida en ese odre. Por eso dice la palabra que el vino nuevo requiere de odres nuevos. Y no es que el odre, yo me propongo y odre es nuevo. Hermano, ¿acaso el vino deja de fermentarse? ¿Acaso Cristo, hermano, lo que ayer el Señor te dio, ya hoy no te alcanza? La riqueza que Cristo te dio ayer, gózala. Pero no puedes vivir mirando para atrás de que ¿Qué logro más maravilloso es el Señor en mí? Y ya, y me estanco. Y me parqueo. El Señor desea, el Señor establece en su palabra que el vino nuevo requiere de odres nuevos. Quiero darles un pequeño testimonio, que todo esto era para contarles esto. Tenemos cerca de 12 años en Guadalupe y hemos visto maravillas, hemos visto milagros, sanidades, vidas rescatadas de la muerte. Pero lo que nos ha costado mucho ver es que ese vino nuevo que el Señor agrega a través de las diferentes oportunidades que tenemos de examinar su palabra, de compartir, de leer las escrituras, de recibir la bendición de tantos y tan precioso material que el Señor ha puesto en nuestras manos, no produce cambios en nuestra vida. Pero hermanos, no producía durante mucho tiempo, pero le hemos creído al Señor. Le hemos creído que fiel es la palabra que nos dio. Siempre supimos que no dependía de nuestra habilidad. Nunca ha estado en nuestras manos el poder ver cambios gloriosos en el cuerpo de Cristo. Porque ese cambio glorioso y maravilloso solo lo puede producir el que es cabeza de ese cuerpo, el que es Señor de ese cuerpo. Porque solo Él es el Señor de la iglesia, solo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos más que simples instrumentos al servicio de Él. Y cuando la sangre de Cristo está derramada en odres nuevos, entonces hemos visto prosperar en los hermanos un importante progreso de su testimonio en lo personal y en lo familiar. Hoy vemos hermanos que nos dicen lo que el Señor está haciendo en sus hijos, lo que el Señor hace en su esposa, lo que el Señor hace en su familia, en la sencillez de nuestras vidas, hermanos. Pero es que eso solo lo puede producir el Señor Jesucristo, que mora y habita en su pueblo. Hemos visto el privilegio, y esto no lo puedo generalizar en todos, pero en una gran importante mayoría de los miembros que componen nuestro grupo, que son cerca de 20 personas, hemos visto la obra redentora del Señor cambiando sus vidas, cambiando su forma de interpretar al Señor, sedientos y hambrientos de ser conocedores. Ahora mismo nos están esperando a ver qué nuevas cosas tiene el Señor para sus vidas. Ellos piensan que de aquí podrá salir nuevas rutas de enriquecimiento para ellos. Eso esperan, hermanos. Hermano, grave. Hermano, tráiganos. Hermano, vea qué nuevas alabanzas. Porque hay un amor especial por la obra de Cristo, para que el Señor continúe haciendo su obra en medio nuestro. Porque lo único que nos puede mantener en perfecta armonía con el Señor es que el buen vino se mantenga en odres nuevos. Solo cuando el Señor haga en nosotros todas las transformaciones, porque decíamos que esto corruptible no puede heredar lo incorruptible, hermanos. Porque cuando esto mortal se vista de inmortalidad, dice el Señor, eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando a los que, si no hemos partido con el Señor, seremos concedidos con un nuevo cuerpo glorificado. Pero hermanos, lo que no se vale es vivir en corrupción. Porque lo que alcanzaremos es la inmortalidad del Señor. Pero la corrupción que el Señor no quiere ver en sus hijos, la trabajamos aquí y ahora con todas las herramientas que Él ha dado a su pueblo. Él nos ha dado su sangre. Él nos ha dado su testimonio. Nos ha dado su vida. Nos ha dado su ministerio. Está en los cielos administrando todo lo que el pueblo de Dios necesita. No se vale que el pueblo de Dios no discierna lo que Él deposita en cada uno de nosotros. Tenemos que discernir, hermanos, que la riqueza de Cristo solo puede ser contenida en odres nuevos. Solo cuando haya gozo y alegría permanente en tu corazón por la obra maravillosa de Cristo es que luciremos los sanos, frescos y radiantes para la gloria de Cristo. ¿De qué otra manera? ¿Para qué serviría vivir? ¿De qué nos serviría que nos cambiaran el carro o la bicicleta? Depende de lo que usted tenga. ¿De qué nos serviría que nos cambie la vestimenta o el hogar? Si nada de eso va a traspasar este horizonte que llevamos en esta tierra. Solo la riqueza que Cristo, hermano, deposite en nuestros corazones nos mantendrá irreprensibles delante de Él. Señor, con temor y temblor, Señor, he expresado lo que tú me has dado. Lo último que quisiera es parecer un hombre regañón. Todo mi anhelo, Señor, es que tú traigas a nuestras conciencias el gozo, la paz y la alegría con la que tú nos visitas diariamente, Señor. Señor, haz de nuestras vidas odres nuevos, dispuestos a recibir y a ver multiplicada tu obra en cada uno de nosotros. Danos, oh Señor, el entendimiento necesario para amar lo que tú amas y para aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Danos, Señor, un corazón recto y puro delante de ti, Señor, capaz de recibirte gloriosamente cada día en nuestra vida, Señor. Porque no hay un instante en nuestro ser, Señor, en el que podamos hacer acepción a este principio. Señor, llénanos de tu gracia. Suple abundante en esta preciosa iglesia que he podido conocer, no solo de Colombia, de Chile, de Brasil, de Venezuela, Señor, de tantos y distantes lugares. Solo tú puedes hacer prevalecer tu verdad en cada uno de los corazones. Haz que nosotros seamos hombres y mujeres dispuestos al desafío de ver cumplida tu palabra en cada uno de nosotros y de ser transmisores, de ser hombres y mujeres que compartamos las riquezas que tú nos das con aquellos que tú nos has puesto a vivir como hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has agregado numerosas personas a nuestras vidas. Yo he visto la obra gloriosa de la Iglesia de Colombia. En Costa Rica estamos profundamente agradecidos por este paraíso que tú nos has dado, Señor, donde basta con mirar a un hermano y ya logro amarlo y logro conocerlo y logro que su rostro se grabe en mí, Señor. Y gracias por esos saludos y esos abrazos sinceros que solo tu espíritu puede producir por amor de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Haznos hombres y mujeres valientes, dispuestos a aceptar el desafío que tú nos das. Vino nuevo en odres nuevos. Gracias, Señor Jesús.